Buenos días. No puedo dejar de imaginarme a estos señores de pelo blanco, así de la antigüedad. No, pues nosotros no, sino que esos, ¿cierto? Vi que andaban en las películas así bien como Beethoven y Mozart, así, cuando escucho estos, este tipo de música hermosa de los violines y violonchelos. Seguimos en nuestra serie El Arte Perdido del Amor. Hablamos la semana pasada acerca de la iglesia de Corinto, de Corintios, quiénes eran ellos. Hoy día vamos a ahondar un poquito más en eso. Hablamos del amor, que sin amor pues no pasa nada. Podemos hacer obras y obras y obras y hacer cosas, pero si no hay amor no sirve de nada. Yo creo que en nuestra cultura, no sé si le ha pasado alguna vez, en una relación de pareja, relación de padres, hijos, hermanos, papá, alguien hace algo, pero la otra persona, a pesar de que hacen algo bueno por ella, dice, no, pero es que no lo hiciste con ganas, o no lo hiciste con buena intención, o no lo hiciste, o algo encuentran. Y a veces pienso yo que nosotros podemos discernir en nuestro espíritu, y cuando conocemos a la otra persona sabemos si lo hizo solamente por cumplir nomás o si de verdad lo hizo porque hay un cuidado o una atención, o de verdad le interesa hacer eso por la otra persona. Y en este arte perdido del amor podemos ver en nuestra sociedad, en el día a día, en los colegios, en el trabajo, que hay muy poca empatía. O sea, nos hemos vuelto un mundo apático, una sociedad apática, y cuando hablo de sociedad, de todos los países. Un día estaba pensando yo que la apatía es como un escudo contra el sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir. Y es más fácil ser apáticos, o sea, que no nos importe, o mostrar que no nos importa para no sufrir. Y es peligroso porque todos nos ponemos apáticos, miramos para otro lado. Ah, a mí no me gusta meterme en esas cosas, no me gusta opinar sobre esas cosas, no me gusta hablar con esas cosas, pero conscientemente o inconscientemente, eventualmente nos ponemos apáticos para no sufrir, para no involucrarnos en ese rollo, para no escuchar comentarios, para no. Pero no sé, lo sentí así porque me ha pasado que uno prefiere ponerse apático para no sufrir, y eso es peligroso. Estamos nosotros aquí en un lugar hermoso, en un edificio que nos acoge, donde podemos disfrutar la presencia del Señor, una iglesia, y al otro lado del mundo hay gente matándose. No sé si he escuchado las noticias, pero es imposible no mencionarlo, los ataques que está recibiendo Israel y los de Hamas también. Todos estamos, Dios está en contra de la maldad, y sea quien sea que esté haciendo la maldad. Y aquí no quiero que me tome a mal que nos queremos poner de un lado. Nosotros nos ponemos del lado de la vida, nos ponemos del lado de las personas inocentes que sufren, y lo que era una guerra de a dos ahora ya es de tres, y está fea la cosa, está fea porque se bombardean unos a otros, se matan unos a otros, y todo tiene esto una raíz religiosa, que es lo que. Y es una risa que de tristeza, de cómo interpreto yo las Escrituras, o cómo yo veo a Dios, o cómo yo doy a explicar quién es Dios y lo que Dios quiere. Cada uno de estos grupos, judíos, musulmanes, le piden a Dios que los avale y que los proteja para que ellos puedan matar a los otros y ellos no. Y yo sé que muchos dicen, ah, pues vamos a orar por los israelitas, la gente de Israel, de Palestina, y los de ahora de Irán. ¿Irán o Irak? No me recuerdo. Irán. Pues hay que orar por la gente, no hay que orar por los países, hay que orar por la gente. Las banderas dividen, los colores dividen, pero Dios nos une. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos orar por nuestro prójimo, por los que estamos, por los que están sufriendo. Independientemente si son de este lado del cerco o del otro lado del cerco, oremos por las personas. Pidámosle a Dios que ya pare la guerra. Hoy día vamos a hablar de la paciencia, que lo menciona en 1 Corintios 13. Pero antes de hablar de la paciencia, quiero hablarle un poquito acerca de los corintios. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo les escribió esta carta? Porque Pablo, cuando no podía ir, les enviaba cartas acerca de cosas que él había escuchado, que le habían dicho que estaba pasando en ese lugar. Entre los innumerables problemas de la iglesia de Corinto estaban reclamos de superioridad espiritual unos sobre otros. No, es verdad, eso. Esto de hoy en día no es nada nuevo. Esa superioridad espiritual que tienen algunos. Una vez, yo estaba, cuando estábamos pastoreando la iglesia en Chile, una persona que nos visitó un día quiso tomarse un café, nos tomamos un café y me hizo una entrevista, dejé buscar la buena palabra, una entrevista acerca de mi teología. Me dice, ¿qué piensa usted, pastor, acerca de estar llenos del Espíritu? ¿Qué piensa usted acerca de las manifestaciones del Espíritu? ¿Qué piensa usted acerca del regalo del Espíritu? Solo cosas sobre el Espíritu Santo y el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque él, a lo que a él le importaba en ese momento. Y son preguntas, está bien. Porque él dice, no, es que cuando fui a esa iglesia, pues hay ciertas cosas que no vi. Entonces me dice, pues no vi que la gente hablaba en lenguas, no vi que la gente danzaba, no vi gente que era tocada por el Espíritu Santo. Entonces me preocupó, me dice. Y dice, ay, pues, ¿en qué sentido estás preocupado? Sí, porque pienso que eso puede ser una congregación que no está llena del Espíritu. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues estás requete contra equivocado, mano. Porque estar llenos del Espíritu Santo no solamente se manifiesta en cosas sobrenaturales, como hablar en lenguas, o interpretarlas, o que se manifieste el Espíritu Santo de una manera especial que tú no puedas contenerlo. Y me dice, no, dice, yo creo que esa iglesia no es para mí porque no está a mi nivel espiritual. Ay, dije yo. Está bien, listo. Y fue la última vez que conversamos. Bueno, seguimos orando. Pero yo creo que ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Ninguna iglesia es perfecta. La verdad está aquí. La palabra de Dios es la verdad. Ninguno de nosotros no conocemos toda la verdad. La verdad de Dios ya fue revelada a través de su palabra. Ahora toca que nosotros nos metamos con Dios para que sea revelada a nosotros. Ahora, aparte de estos reclamos de superioridad espiritual que había entre unos y otros en la iglesia de Corintios, demandarse unos a otros en tribunales públicos, abusar de la comida comunitaria y mala conducta sexual, Pablo escribió para exigir normas éticas y morales más elevadas. Oye, eso está pasando hoy en día, nunca ha dejado de pasar. O sea, la guerra al Medio Oriente tiene raíces. Pelean por Dios, no por Dios, sino que por de la manera que ellos ven a Dios o interpretan a Dios. O lo que Dios significa para uno no significa lo mismo para el otro. Corinto fue una ciudad griega, helenística y romana situada en el istmo que une Grecia continental con el Peloponeso. Rodeada de fértiles llanuras y dotada de manantiales naturales, la antigua Corinto era un centro de comercio, tenía una flota naval que participó en varias guerras, guerras griegas. O sea, en Corinto la llevaba. O sea, era como, no sé, pues una de las ciudades grandes de acá de Estados Unidos, muy comerciales, donde pasa el comercio. Por ejemplo, me imagino que todo lo que viene de Europa llega a la costa este y lo que viene del otro lado llega a la costa este, ahí se reparte para el país. Había mucho movimiento. Era una ciudad muy próspera y donde la gente financieramente le iba bien. Y lamentablemente, cuando a la gente le va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a poner a Dios a segundo plano, a decirle: Señor, ya me bendeciste, ya me diste, ahora espérame, yo puedo hacerlo de aquí para adelante. Es como si ya no te necesito. Oye, pues ¿cómo que no? Con mayor razón. Si no, Salomón hubiera dicho: gracias, Señor, ahora voy a ayudar a otros. Yo de aquí para adelante voy a dirigir tu pueblo. No, dice, Señor, Dios le dijo: pídeme lo que quieras, sabiduría para ser el rey que ellos necesitan. No pidió más dinero, no pidió más riquezas, pidió sabiduría. Sabiduría de Dios. La antigua Corinto se convirtió en el centro más rico de Grecia, generó una cultura que promovía la prosperidad y el placer y albergó una plétora de religiones que eran tan diversas como su propio paganismo histórico y el nuevo cristianismo de Pablo. Similar a lo que vemos hoy día. O sea, los últimos siglos, décadas, años han salido religiones, pero por todos lados. ¿Usted sabe lo que es el ecumenismo? El ecumenismo es cuando, está bien lo que tú creas, bien, vamos a orarle a nuestros dioses juntos. Vamos a hacer vida juntos y a buscar de Dios juntos y a enseñar de tu Dios y mi Dios juntos. No, una cosa es amar a nuestro prójimo, trabajar juntos, pero cuando me junto con otra persona que tiene un punto de vista de Dios diferente al mío, no puedo decir, no, pues está bien. No, si me pregunta le voy a decir, sabes que no está bien. No puedo callar la verdad. No voy a ir a pelear con él y agarrarlo a cachetadas, ni nada de eso. Pero si me pregunta, pues le voy a decir. Si me dice, oye, ¿qué opinas de los mormones? Ay, no, pues siéntate, por favor. ¿Qué opinas de los testigos de Jehová? Pon los pies arriba porque va para largo. No, pues yo, eso es... La apologética es la ciencia que nos enseña a defender nuestra fe, no atacar las otras, que es parte del problema del Medio Oriente. Es el problema de los apologistas modernos que andan buscando con quién pelear, que andan apuntando, no, es que ustedes, los estos, y se creen de una superioridad espiritual porque han adquirido conocimiento a través de años de estudio y se creen eminencias. Híjole, pero no hay amor. ¿De qué sirve tener todo el conocimiento, pero no hay amor? Entonces, Corintio se parece mucho a la sociedad de hoy. Se parece mucho a veces a la iglesia de hoy, que se ha disolvido en el tratar de encajar. Ah, si no te preocupes, si está bien. No, hay cosas que no está bien. No, pues si es que ya estamos en el siglo XXI, no importa, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Es que ustedes son un montón de religiosos. Está bien, soy religioso. Soy un montón de fanáticos. Pues está bien, soy fanático. Yo sé quién soy, sé para dónde voy, sé de dónde vengo y sé quién me envió. Sí, mi meta no está aquí en la tierra, mi meta está allá con el Señor. Y eso es lo que Jesucristo nos dijo y lo que Pablo siempre repetía, dice, la carrera es larga. Entonces, en este arte perdido del amor, imagínense, una de las cosas que siempre escuchamos de familias desmembradas, o sea, que se les quitan miembros y se pelean y hay desunidad. No sé cuándo fue la última vez que se sentaron todos juntos a la mesa, como cuando eran chicos. Había un griterío ahí de todos los niños, pero hasta extraña uno eso. Pero cuando las familias empiezan a desmoronarse, a desunirse por, por cosas que nosotros pensamos que deberían ser así, pero tú las haces de otra manera. Oye, busquemos las cosas que nos unen. El amor de Dios. El amor de Dios nos une. Si algo los griegos, en el estudio de la teología hablamos de la interpretación, los griegos interpretaban las cosas muy alegóricamente. O sea que era todo muy místico, muy buscarle a cada palabra del versículo una definición o que significaba algo, ¿no? Dios no es místico, Dios es real, Dios es espíritu. Pero sí, algo que pudimos aprender de los griegos es que supieron diferenciar el amor. Y dijeron, no, sí, el amor es amor, pero hay diferentes clases de amor. O sea, yo no puedo amar a mi esposa de la misma manera que amo a mis padres o a mis hijos, son diferentes amor. El amor fraternal, y un día vamos a hablar de los diferentes amores. Entonces, el amor es esencial en lo que Dios nos pide y para recuperar el arte perdido del amor. Vaya conmigo a 1 Corintios 13, 1, 3. Este versículo lo vamos a leer todas las semanas. Dice, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, perdón, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Ay, qué difícil es amar! Y ser amado. Muy difícil. Entonces, la primera parte, versículo 4, el amor es paciente. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? A ver, ¿quién se considera una persona paciente? Mi amor. Pues sí. Después de casi 29 años casada conmigo, por supuesto que tiene paciencia. La paciencia, mire, la paciencia es una palabra griega que dice upomone, traducida también como paciencia o resistir, soportar, permanecer. También en dos palabras griegas, hupo, que significa debajo, y meno, que significa permanecer. Al unir estos dos términos, la palabra significa permanecer debajo con resistencia. Aguante, ¿sí? Aguantar. También, ¿qué es la paciencia? La palabra paciencia en español es de origen latín y proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Paciencia, la verdadera paciencia. A veces nosotros no tenemos paciencia, pero ni con nada. O sea, yo a través de los años he trabajado en eso, porque soy una persona que era menos paciente. Así suena mejor, ¿verdad? Soy una persona que era menos paciente. Ahora soy más paciente. ¿Necesito ser más paciente? Sí, necesito ser más paciente. Pero vamos trabajando para tener más paciencia. Uno se puede preguntar, a ver, estamos hablando de la paciencia, que el amor es paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene Dios conmigo? ¡Ay! Qué bueno que sabemos. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La paciencia de Dios con nosotros no se puede medir. O sea, la que está teniendo ahora y la que va a tener. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna. Yo le puedo decir, mira, hay cosas que a mí me sacan la piedra. O sea, soy poco paciente. Por ejemplo, la flojera. Uy, la flojera. Ahí sí que mi nivel de tolerancia y de paciencia es poca. Con la flojera. No estoy diciendo con los flojos, ¿ah? Con la flojera. Porque después alguien lo toma personal, pues, ¿verdad? No, con la flojera. No con los ojos, con la flojera. Porque la flojera es una actitud. Uno decide ser flojo. Uno decide no prepararse. Uno decide no levantarse temprano. Uno decide no ir a buscar trabajo. Uno no decide no echarle ganas. Uno no decide, uno tiene que decidir ser el mejor trabajador. Entonces, hay una parábola que vamos a usar hoy día para hablar de la paciencia, de lo que significa en nuestra vida y cómo la podemos aplicar hoy. Vaya a Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante, y dice así: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. El talento era la medida más grande de riqueza que se usaba en esos tiempos. Y un talento era más o menos un año de trabajo. Entonces, imagínense hoy en día, vamos a hacer un average. Un salario promedio en California, $50,000 al año. Eso quiere decir que tendría que haber trabajado, porque debía 10,000 talentos, tendría que haber trabajado 20 años ganando $50,000 al año para recién tener $1,000,000. Y él debía 10,000 talentos, o sea que debía $10 billones. O sea, no hubiera tenido suficiente vida para trabajar para pagar todo lo que debía, ni sus hijos, ni con sus nietos. Entonces, era una deuda inmensa en cuanto a números y contextualizada a lo que valen las cosas hoy día. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Lo querían vender como esclavos. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Mira, la actitud primero del hombre acá dice que cayó postrado. Por eso cuando nosotros hablamos de postrarnos delante del Señor, es deshacernos de todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Primero que nada, del orgullo. Oye, hoy en día a mí me da miedo ver a las personas. Oye, a mí si me prende un policía la luz y me viene siguiendo, ay, me asusto. Yo respeto a la policía. Cuando me han parado hace muchos años atrás, ¿sí? Yo bajo los, antes que llegue, bajo todos los vidrios, pongo mis manos aquí adelante, que las vea y no digo, es que, pero hay algunos que se las dan acá de muy cancheros, decimos en Sudamérica, muy acá, ¿sí qué? La enmienda y la constitución y que todo, y le hablan bien feo a los policías. ¿Y por qué me paraste? Oye, pues, somos una sociedad que necesitamos orden, necesitamos policías que nos ayuden a manejar todo esto, si no sería una anarquía y andaríamos disparándonos unos a los otros y sería muy feo, más de lo que es. Entonces, yo no importa, si es mal policía, si es buen policía, es problema de él, de su jefe y de Dios. Yo como ciudadano, si me paró es por algo, y si es injusto, pues la justicia sabrá, iremos a la corte y si es justo tendré que pagar por mi ticket, pero no le voy a dar cabida a que él dude de mí o que piense o a ver qué hay dentro. Yo bajo los vidrios, pongo las manos aquí y si no me dice que mueva las manos, no muevo las manos. Oye, debemos respetar autoridad, debemos respetar la autoridad en nuestras vidas. La Biblia dice, respeta la autoridad. Hoy hemos elegido diputados, senadores, alcaldes, concejales, presidentes, de todo. y los alcaldes, cada ciudad tiene su policía y el condado y el estado nos ayudan a vivir mejor como sociedad. Pero de repente es como que ya que no nos queremos someter a las autoridades porque están corruptas. Uy, pues, en todos lados, unos más que otros. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Este hombre vino y se postró, demostró respeto, se deshizo de su orgullo, porque estaba en juego la vida de él, la de su familia, y en una actitud de pedir misericordia, compasión, se postra y pide paciencia, entendiendo él lo que significa paciencia. Y su amo, o al que le debía dinero, tuvo compasión. Nuestra actitud es la que enciende la compasión o la apaga. Nuestra actitud hace que otros nos amen o nos odien. Nuestra actitud hace que caigamos en gracia y en favor con otras personas o que no nos quieran ver ni en pintura. Yo cuando voy a un lugar, siempre, en todos los países creo que está la costumbre de que las oficinas del gobierno son lentas, la burocracia y te atienden mal, ¿ok? Lo sabemos, ¿cierto? Que algunos que trabajan ahí se creen mucho, la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto, lo que sea. Pero yo llego a las oficinas y yo soy respetuoso, ¿sí? Me gusta ser respetuoso. Buenos días, con una sonrisa. Y siempre ahí están apretando ahí con los dedos más rápido de la computadora. Digo, buenos días, ¿cómo está? En inglés o español, lo que sea. Bien, bien, ¿cómo lo puedo ver? Y yo les hablo muy lento y les pido por favor y le doy las gracias. Y le digo qué bonito el día o que cuándo se va a parar la lluvia. Pero hey, yo trato de iniciar una conversa, una conexión, ¿verdad? Para que la persona vea que soy respetuoso, que vengo en bien y que aprecio el trabajo que esta persona está haciendo para mí. Y no sabe cuántos resultados me ha dado a través de mi vida el ser respetuoso, el dar las gracias, el pedir por favor, el no llegar a un lugar ahí y creerme yo el superpoderoso y hablarle hacia abajo a los otros por la razón que sea. No, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando este hombre hace eso, su amo tuvo compasión y lo soltó, lo dejó libre. La actitud del hombre de rendición provocó en su amo compasión, y esa compasión se derivó en dejarlo libre y le perdonó la deuda. Mire qué lindo ejemplo, lo que hace una actitud del corazón. Yo creo que ese hombre tenía paciencia, ese amo tenía paciencia, pero la paciencia se acaba, la paciencia hay que cultivarla. Si yo sé que mi esposa me tiene paciencia, tengo que cuidar la paciencia que me tiene, no tengo que abusar de su paciencia. Aunque a veces cometemos errores y abusamos de la paciencia de los demás. Entonces, pero también yo creo que esa persona puede ver en nosotros si esa rendición y esa pedida de perdón o de compasión es genuina o no. Entonces, lo perdonó a este hombre que se rindió. Luego el versículo 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, no mucho, 100 denarios. Eran como 2.600 y tantos dólares si lo viéramos hoy en día. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Uy, le acababan de perdonar una infinidad de años de trabajo, 10 billones de dólares, y acá por 2.500 dólares ya le cambió su actitud, ya no era el hombre postrado que pedía misericordia. Dice, entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo. O sea que este hombre hizo lo mismo que Este otro hombre había hecho adentro, pero él le corría aquel agua como en un impermeable, así, una apatía total. Le acababa de pasar minutos antes. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Oye, lamentablemente, hoy vemos personas así en nuestra vida. No solamente compañeros de trabajo, no solamente familiares, hermanos, hermanas, amigos. Por todos lados vemos ese tipo de cosa de que pedimos algo que no estamos dispuestos a dar. Queremos algo que no estamos dispuestos a dar. Pero en una actitud hipócrita, no hay gente hipócrita, hay actitud hipócrita. En una actitud hipócrita, ay, mi Señor, tenme paciencia, perdóname. Y tocó el corazón del hombre y lo perdonó, lo soltó. Y a los minutos después va, le piden lo mismo y no es capaz de hacerlo. Versículo 31 dice: así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, no te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, se le acabó la paciencia, se le acabó la compasión, se le acabó la gracia y el favor este que había recibido de él con su actitud genuina de rendición, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón, cada uno a su hermano. Toma paciencia perdonar. Pero el Señor no te dice: mira, piénsalo, a ver si puedes perdonar. No, perdona. Ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Perdona 70 veces 7 al día. Oye, imagínate Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces, así que no te hagas. Señor, ¿cómo se te...? Híjole, qué hipócrita la actitud de Pedro. Yo, Señor, ¿cómo se te ocurre que te voy a negar? Yo voy a pelear por ti, nadie te va a tocar, nadie te... Oye, ¿conoces a ese? No lo he visto ni en pelea de perros. No sé quién es. No, pero tú andabas con él. Yo no, debe estar equivocada o equivocado. Yo nunca he estado con él, no lo conozco. Después de haber caminado 3 años con Jesús, después de haber visto milagros, después de haber caminado en el agua, negó a Jesús. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos negado a Jesús porque se nos acabó la fe? O nuestra fe menguó. O cuando, hoy tú vas a la iglesia. No, yo iba. Es como diciendo: ahora soy mejor, porque ahora antes iba, ahora no voy, ahora soy mejor. Eso es negar a Jesús. Eso está a la misma altura de esa chanchada que hizo Pedro. Negar a Jesús, la Biblia es bien clara y bien cruda acerca de lo que pasa cuando negamos a Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. ¿Qué? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Demos gracias a Dios que nosotros no debemos pagar por lo que debemos. Jesús pagó por nuestro pecado. Jesús pagó por nuestra paciencia. Pero eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros, o de trabajar en nuestra paciencia, de cultivar nuestra paciencia. ¿Queremos recuperar el arte perdido del amor? ¿Queremos reconciliar nuestra familia? ¿Que volvamos a vernos, juntarnos, conversar? Pues tengámonos paciencia, empecemos por ahí. Tengámonos paciencia. Tengámonos paciencia. Suena fácil, Pero no es fácil tenernos paciencia. Nomás, mírese a usted. Cuando, porque la poca paciencia nos hace jueces. Porque cuando alguien requiere de nuestra paciencia, queremos juzgar. Ah, es que... Yo, siendo papá, aprendí una cosa increíble. No voy a decir cuál de mis hijos, pero siempre nos comentaban en el colegio que uno de nuestros hijos era muy, ¿cómo se dice? No travieso, sino que era muy social. ¿Sí? Le gustaba hablar con todo el mundo. Incluso si llegaba unos minutos, segundos tarde a la clase, entraba y saludando a todo el mundo, a la maestra, ¿sí? Y que conversaba mucho. Y cuando me dijeron eso a mí, yo también como que mi paciencia quiso decir, va a ver, voy a hablar con él. Pero ahí cuando el Espíritu Santo nos recuerda, dice, tú eras peor. Tú eras peor. Ay, sí, yo era peor. Y no sabe que le tuve compasión a mi hijo. Le tuve paciencia. Lo miro y me da risa. Digo, pues, hijo de tigre. Ah, no. Pero ¿por qué le doy este ejemplo? Porque así debemos ser. A veces nosotros no tenemos paciencia con otras personas por algo que hacen o que hicieron y nosotros andamos en las mismas. Y eso no nos permite recuperar el amor familiar. Eso nos aleja de las cosas de Dios. ¿Usted tiene gente que trabaja para usted? Pues téngale paciencia. A usted alguien le enseñó. Usted cuando empezó en ese trabajo, usted no sabía todo. No, le enseñaron, lo guiaron. ¿Hay uno que les cuesta más que otros? Sí. Pero si eso debería haberlo hecho al principio en la entrevista, si era la persona adecuada para ese trabajo o no. Pero si le dio el trabajo, ahora téngale paciencia. Enséñelo, guío. A los hijos. Oiga, ¿usted no tiene un buen vecino? Usted enséñele a ser buen vecino. A veces yo la, no tengo por qué, pero en la mañana no solamente agarro el lunes en la mañana que pasa la basura, pongo mi basurero, sino que el de al frente también, porque sé que se van a trabajar temprano y si no va a estar ahí todo el día el basurero en la calle, voy y se los guardo. No les digo que lo hago, pero alguien les va a decir. Con un acto de bondad, si no hay mucha bondad mover el... Pero no mucha gente lo hace. Ahora usted me dice, ok, pastor, bien, entendemos la paciencia, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo sabemos que la paciencia es algo que Dios quiere de nosotros? De esa persona que me hizo una entrevista a ver si yo era espiritualmente suficiente para ser su pastor, ¿verdad? Que si yo estaba lleno del Espíritu, no, que él tenía una altura espiritual más alta que la nuestra, entonces no podía venir con nosotros. Bueno, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 26 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La paciencia es uno de los elementos del fruto del Espíritu. Ser paciente refleja tu intimidad con Dios. Ser paciente refleja tu relación con Dios, nuestra relación con Dios. Imagínate, salimos de aquí todos bendecidos. Gloria a Dios. Qué buen mensaje, pastor. Ah, qué lindo el tiempo de alabanza y oración. Y salimos en el auto, llegamos a la esquina y alguien está ahí delante de nosotros por cualquier razón. 5, 10, 15, 20 segundos. ¡Tete! Uy, ¿dónde se le fue todo el... la prédica del pastor y el tiempo de la oración? Y por 20 segundos ahí tocando la bocina, que tiene hambre. ¡Tengo hambre! Nos reímos, pero como dicen en nuestro querido México, es la neta. O dicen la puritita verdad, la firme, decimos en Chile. Son cosas de la vida diaria que se nos olvida. Ahí se demuestra nuestra relación con Dios. Pues dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No tocar la bocina es crucificar la carne. Y es algo muy sencillo hacer comparado a otras cosas de que debemos crucificar la carne. Pero si ni siquiera podemos dar, oye, la persona de repente recibe una llamada, está mal, o se le apagó el vehículo o algo, pero oiga, tenga paciencia. Si ya ve que pasan 2-3 minutos, bájese y vaya a ver si está bien la persona. Pero no, al tío, para que le escuche el motor ahí. Como que lo va a asustar. Si vivimos por el estilo del Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire, la paciencia para todo lo que sirve. Usted dice, ay, pastor, ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Conocimiento. O sea, 4 se dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no perezcamos, conozcamos la palabra de Dios. Pero Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Cambiar la manera de pensar, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eso es algo que usted y yo debemos trabajar, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ya no estamos en nuestro país donde las reglas de tráfico o del tránsito son diferentes. Estamos aquí en un país nuevo que Dios nos regaló, donde las cosas cambian. Ya no podemos vivir de las tradiciones. Las tradiciones, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Una vez estaba hablando a propósito que vienen los bautismos para que vaya a la clase, comuníquese con Nacheli. Había una persona que muy servicial en la iglesia, comprometida, y le digo, ¿cuándo te vas a bautizar? Había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dice, no, es que no sé. ¿Por qué? Y le explicaba yo, mira, es un paso de obediencia, es una profesión pública de nuestra fe, lo hizo Jesucristo. Jesucristo fue presentado en el templo, él no fue bautizado, fue presentado, y después él, cuando ya sabía lo que era, vino. Y él cumplió y se bautizó. Dice, es que si me bautizo siento que todo lo que mi mamá y mi papá me enseñaron lo voy a echar por borda. Entonces, cuando hablamos de Gálatas 1:10, si mi intención es agradar a la gente, no estoy agradando a Dios. Sea tu papá y sea tu mamá. Si hay pasos de obediencia, de fe que Dios te está pidiendo hacer, oye, pues dejemos las tradiciones de lado. Dejemos lo que piensan los demás de lado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la fe sin obras pues, no sirve. Entonces, tú hiciste una profesión. Dijiste, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y el Señor dice, ahora sé obediente. Quiero que hagas una profesión pública de tu fe. No es una obligación. No. El bautismo nos salva. Si tú hiciste una decisión de seguir a Cristo, tú eres una persona salva. Pero una persona salva que decide seguir a Cristo también debe ser obediente. Entonces, si la tradición, si el que dirán te está deteniendo de ser obediente a Dios, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que podamos comenzar a recoger, a retomar el arte del amor perdido a través de la paciencia. Luego dice Juan 13:35, dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros, si se tienen paciencia los unos a los otros. Como cristianos debemos tenernos paciencia los unos a los otros. Como familiares deben tenerse paciencia los unos a los otros. Como matrimonio, esposa, esposo, deben tenerse paciencia los unos a los otros. En eso los demás conocerán que somos sus discípulos. Téngale paciencia al del vehículo adelante, no le toque la bocina. Dice, a ver, pero con eso sí, con ese poquito de paciencia que es requerido de usted, usted comienza a demostrar que es un discípulo de Cristo. No es cuántos domingos al año viene a la iglesia. No es cuántos estudios bíblicos usted viene. No es qué tan grande es su Biblia. No es qué tantas horas ora. Que todo eso se refleje en la persona que es usted. Seamos buenas personas. Seamos buenas personas. Tengamos paciencia. Y empezamos a agarrar esta sociedad que el enemigo nos quiere robar. Usted sea firme, que su sí sea sí, que su no sea no. Pero seamos esos cristianos que el Señor quiere que seamos, esos discípulos. Usted ame, tiene que amar, tenerle paciencia a todos, no hacer distinción ni juez de quién se merece su paciencia o quién no se merece su paciencia. Eso es trabajo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu fidelidad, por la paciencia que nos tienes, Señor. Señor, gracias por esa paciencia inagotable, por ese amor por nosotros, Señor. Señor, te pedimos que en cada aspecto de nuestra vida, que en cada parte de nuestra vida, Señor, con las personas que nos relacionamos, ayúdanos, Señor, a que nuestra paciencia crezca, Señor. Ayúdanos, enséñanos a cultivar nuestra paciencia, ese amor por el prójimo, ese amor que tú nos diste primero, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra nos cambia. Tu palabra nos redirecciona, Señor, en el camino correcto. Señor, te pido por todas las personas que estamos en este lugar, Señor. Sabemos que todos necesitamos más paciencia. Todos necesitamos de ese elemento del fruto del Espíritu, Señor, para que puedan reconocernos como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.